La palabra del Señor es bendita, la palabra del Señor es lámpara y luz. Así que ya hemos orado y le hemos pedido al Señor, al Espíritu Santo, que hable a nuestros corazones. Yo le voy a pedir a usted su atención para ir avanzando en el mensaje de esta tarde. Y mi hermano, quiero continuar un poquito la idea que tuvimos la semana pasada. La semana pasada estudiamos cómo el Señor Jesucristo estableció su iglesia. ¿Se recuerdan los que vinieron? Los que no vinieron, les recuerdo brevemente a lo que empezamos diciendo en esta tarde. El Señor Jesucristo había tenido un diálogo con sus discípulos preguntándoles: ¿quién dice la gente que soy yo?, les dice el Señor Jesucristo. Y ya leímos en la Biblia que le responden: unos creen que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista o un profeta. Y entonces el Señor Jesucristo va directamente a ellos, a sus discípulos, y les dice: bueno, ¿y ustedes? Ustedes que me siguen, ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, mi hermano, le responde: tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Dios encarnado, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo le responde, Pedro, le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te vino porque eres muy pilas, porque eres muy estudioso, no. Esto te lo reveló el Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro, tú eres un discípulo, tú eres una roca dentro de esa iglesia, eso estudiamos la semana pasada, una piedra viva, ¿verdad? Y sobre esta declaración que acabas de hacer, esta roca que acabas de mencionar, es donde yo voy a edificar, y yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, estudiamos la semana pasada que Jesucristo entonces es el fundamento de la iglesia, que Él la estableció, ¿verdad? Él también vimos que Él es la cabeza de la iglesia y que la iglesia está formada por piedras vivas que somos nosotros y que Él nos da la dirección a través de su palabra cómo debemos nosotros vivir y cómo debemos nosotros estar como iglesia, como personas, como individuos. Estamos, ¿verdad?, en la misma página. También, y quisiera que noten, mis hermanos, que cuando el Señor Jesucristo establece su iglesia, no le pone un nombre, no le dice: ahora fundo la iglesia católica, no fundo la iglesia evangélica, no fundo la iglesia protestante, ni bautista, ni pentecostal. No, sino que eran personas, ya vimos la semana pasada, que habían sido sacados del mundo, eso es lo que quiere decir eclesía, ¿verdad? Sacados de, nos sacaron del mundo, nos añadieron a su iglesia como piedras vivas, como miembros de un cuerpo para seguir la dirección del Señor. Entonces, mis hermanos, la iglesia cristiana, una iglesia cristiana saludable es toda iglesia que se funde en la palabra de Dios, sin torcerla, sin adulterarla, sin añadirle, y toda iglesia que siga solamente la dirección de Jesucristo de Nazaret. ¿Está conmigo, mi amado? Si no hay palabra en una iglesia, está mal. Si le añaden a la palabra con sueños, con opiniones, con pensamientos, ahora está de moda, Dios me dijo. Dios me dijo. Y ahora que el internet está, mi hermano, avanzando con peligro, yo digo con peligro, mi hermano, hay muchos hermanos que están expuestos a estas enseñanzas. Prenden ahí alguna prédica y dice por ahí algún hermano: Dios me dijo, soñé esto. No, mi hermano, aquí está en la palabra, aquí está. Si te dijo en la palabra, estás bien. Si no, no quiero oírte nada. Dijo el apóstol Pablo: si aún un ángel del cielo, en el libro de Gálatas, escucha esto, si aún un ángel del cielo o uno de nosotros les anuncia otra cosa, otro evangelio, no lo recibas, que sea anatema, que sea maldito, es la traducción exacta. Entonces, mi hermano, la iglesia cristiana es fundada por el Señor y el Señor, mi hermano, establece un plan, una dirección, una acción que su iglesia debería tomar. Y él escoge a 12, recuerda, ¿verdad?, los 12 apóstoles. De esos 12, uno lo traicionó al Señor, entonces quedaron 11 apóstoles. Y sobre esos 11 apóstoles, mi hermano, el Señor les dio una orden, les dijo que hagan algo. Y esa orden también es para usted y para mí, no fue solamente para esos 11. Ya vamos a ver en la palabra. O sea que usted y yo tenemos una misión que hacer. Debemos dejar de ser espectadores y empezar a actuar. ¿Está conmigo, mi hermano? No venimos a la iglesia, no somos cristianos para sentarnos en una banca y empezar a mirar las cosas. No, nosotros estamos en el campo de batalla. Usted y yo somos soldados, enviados de Dios en medio de una guerra espiritual. Y Dios nos ha dado armas para esa guerra. No importa la edad que usted tenga, usted puede tener 12 años, 13 años, 14 años, o 80 o 90 años, si usted es un hijo de Dios, usted tiene una misión y tenemos una misión que cumplir. Entonces, mi hermano, estos discípulos, estos 11 discípulos, transformaron la historia de la humanidad. Y así le titulé a este mensaje, 11 hombres que cambiaron la historia. Porque ellos cambiaron literalmente la historia. El Señor Jesús les delega a estos 11 hombres una misión. Y esos 11 hombres empiezan, mi hermano, a ser obedientes a esa orden que Dios les da. Y por eso usted y yo estamos aquí. Porque hubieron unos hombres y unas hermanas hace 2000 años, cuando Jesús vino, que tomaron el cristianismo en serio. Y es tan en serio que lo tomaron que por esa razón usted y yo estamos aquí en esta tarde. Entonces yo quisiera que miremos, mi hermano, ¿qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estos hermanos para cambiar la historia? ¿Qué hicieron ellos que fue tan poderoso, que impactó tanto su sociedad, que impactó tanto su comunidad, impactó tanto el mundo? ¿Quiere mirarlo? Vamos a ver tres cosas que hicieron estas personas, por lo cual, mi hermano, impactaron la historia. Y la primera que quiero mencionar es esta. Ellos fueron obedientes al mandato de Jesús de evangelizar. Ellos fueron obedientes a cumplir lo que conocemos dentro de la iglesia cristiana como la Gran Comisión. Si uno dice, bueno, ¿y qué es eso de la Gran Comisión? Porque note lo que dice en el verso 40. Note lo que pasó. Vamos mirando ahí. Dice, y con estas otras muchas palabras, ¿qué hacían? Testificaba, estaba testificando y exhortando a la gente, diciéndole, sean salvos de esta perversa generación. O sea, ellos no se quedaron callados. Ellos obedecieron, empezaron a ser obedientes con lo que el Señor les había mandado. Y dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra, los que escucharon su palabra, la recibieron, se bautizaron, ¿y qué pasó? Se añadieron ese día a la iglesia 3,000 personas, mi hermano. 3,000 personas. ¿Cuál es la Gran Comisión? Para entender esto, le voy a pedir, sin perder ahí el libro de Hechos, póngale una marca ahí. Vamos a leer en Mateo 28 para entender lo que es la Gran Comisión. ¿Qué mandó el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos, a su iglesia? Mateo 28. El Señor Jesucristo había muerto en la cruz, había derramado su sangre, había sido sepultado. Al tercer día había resucitado con el poder del Espíritu Santo. Y ahora mi hermano tiene una reunión, después de algunos días, una reunión con sus discípulos. Vamos a leer desde el verso 16. Mateo 28, 16. ¿Lo tiene? Y si no lo tiene, ponga atención a la palabra de Dios. Oiga lo que dice Dios en su palabra. Pero los 11 discípulos, ya sabemos quiénes estaban ahí, los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vinieron le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. No hay una autoridad mayor que la autoridad de Jesús de Nazaret. Verso 19, por tanto, como tengo esta autoridad, dice el Señor Jesús a los 11, id, vayan, no se van a quedar aquí sentados, no se van a quedar aquí cómodos, tienen que ir, ¿a qué van a ir? A ser discípulos a las naciones. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Jesús. ¿Estamos ahí? Entonces, la misión es ir a ser discípulos a las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, mire, primero es la salvación. El bautismo significa salvación, vida nueva. Y luego de eso tenemos que a los que van a ser discípulos no solamente sean salvos, sino que hay que enseñarles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y mire qué hermosa promesa. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que en esa misión que ellos iban, no iban solos. El Señor Jesús estaba con ellos. Y ahí le va, mi hermano. El Señor nos está enviando a nosotros y sabe que el Señor no nos ha dejado solos. El Señor está con nosotros. O sea que nosotros debemos tener eso muy consciente, mi hermano. No estamos solos. Y no solamente les dijo que iba a estar con ellos, pero también les había dicho con anterioridad que cuando Él se vaya, iba a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y que cuando venga el Espíritu Santo, vaya un poquito más adelante, Hechos capítulo 1, verso 8, Mire, para leerlo, para que mire que esto está en la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Miren lo que el Señor Jesús les dice antes de subir al cielo. Les dice, Hechos 1, 8, pero recibiréis para la misión que los estoy enviando, la misión de ir a ser discípulos, ¿verdad? La misión de compartir el evangelio. Van a recibir poder, van a recibir poder. El poder, mi hermano, es la fuerza, es la habilidad, es la capacidad que humanamente no tenemos. Porque esta obra no es de hombre, sino que es de Dios. Dios nos usa como instrumentos. Y recibiréis poder, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la primera cosa que hicieron estos discípulos, mi hermano, ellos fueron obedientes a este mandato de Dios. Primero fueron 11. Luego, mi hermano, el Señor los envía a esperar el Espíritu Santo y en Hechos 2, no nos dé el tiempo de leerlo, estaban reunidos ya con 120 otros hermanos y cuando estaban ya 120, imagínense, de 11 pasaron a 120 y de 120 vino el Espíritu Santo y después de ser 120, el Señor multiplicó a 3,000 personas la iglesia. Pero ¿qué hacían estos hermanos? Fueron obedientes al mandato de Dios, estaban exhortando, estaban testificando, ¿se acuerda que lo leímos? Testificando, sean salvos de esta perversa generación. Y mi hermano, una de las cosas que la iglesia cristiana hoy en día está perdiendo es esa pasión por evangelizar. Y tengo que decirles, mi amado, esta es una área que la iglesia cristiana está perdiendo. De hecho, le tengo una noticia, la iglesia cristiana en Estados Unidos no está creciendo, está decreciendo. Después de la pandemia, la estadística dice que uno de cada tres hermanos que se congregaban fielmente no regresaron a la iglesia. Y el problema es que cuando hay generaciones que no buscan de Dios, los hijos, ¿usted cree que van a buscar de Dios? La estadística está comprobada. Si una familia no busca de Dios, los hijos buscan menos de Dios. Y los nietos se van a olvidar de Dios. Y mi hermano, hoy en día necesitamos volver a esta base. A entender, Señor, tú nos has dado una misión, tú nos has enviado a hacer algo, no a estar sentados entretenidos, nos has llamado a estar en el campo de la acción. Y cada uno de nosotros, mi hermano, todos nosotros tenemos esa misión que cumplir. Y para eso tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Y cada día nosotros debemos orar, Señor, quiero conocer más tu palabra para que conociendo tu palabra yo les pueda hablar a otros de la verdad que nos hace libres. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad te va a hacer libre. Hay personas allá afuera, mi hermano, que están encadenados en tradiciones, en costumbres, en creencias demoníacas. Y usted y yo tenemos la misión de ir a ellos y hablarles el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Mi hermano, no es difícil. Y nunca se olvide de esto. Vaya a 1 Corintios capítulo 15. Subraye, mi hermano, este verso. Apréndaselo de memoria. Escríbalo, mi hermano, en algún lugar. Léalo todos los días porque este es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Usted sabe, mi hermano, que es alarmante que hay muchas iglesias cristianas donde los hermanos no saben qué es el evangelio. Por eso no evangelizan. Es increíble, mi hermano, pero las estadísticas son preocupantes. Hay pastores en iglesias cristianas que no pueden compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Aquí está, mi hermano. Verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí nos declara Pablo claramente el evangelio. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también debes... ¿Qué hay que hacer con el evangelio? Dígalo alto, perseverar. Y algo que va a querer hacer el enemigo, de una vez le digo, es que no perseveremos. ¿Sabe que lo importante no solamente es empezar la carrera? La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, no son los 100 metros planos, mi hermano, no. Es una carrera de resistencia que la debemos correr todos los días que Dios nos dé vida. Debemos correrla el domingo. Qué lindo que estamos aquí, ¿verdad? Corriendo la carrera. Gloria a Dios. Tenemos que orar por los que no han venido, mi hermano. Tenemos que orar. Pero cuando salimos no se acabó la carrera. Cuando salimos por esa puerta, mi hermano, la carrera sigue y hay que correrle el lunes. Y el martes hay que correr la carrera. Y el miércoles hay que correr la carrera y hay que perseverar en el evangelio. Y el jueves hay que perseverar en el evangelio. Y el viernes y el sábado y el domingo y cada semana y cada mes hasta que tengamos un latido en nuestro corazón. Hay que perseverar en esto, mi hermano. Y mire la importancia, por favor, ponga atención a la palabra. No deje que le cuenten cuentos, mi hermano. Le doy un consejo, mi hermano, no deje que le digan cuentos. Porque Dios nos dio inteligencia, mi hermano. A mí me gusta eso. Dios nos hizo diferentes a la creación, a toda la creación. Dios nos dio inteligencia. Y sabe que nos puso una cosa que se llama conciencia en el corazón. Romanos 2 habla de esto, de la conciencia. ¿Y qué es conciencia? Ciencia es conocimiento. O sea que aquí adentro tenemos, mi hermano, una voz de Dios que nos guía. A todo el mundo, aún a los que no son creyentes. El que no es creyente, mi hermano, tiene la voz de la conciencia, que cuando se lleva lo que no es de él, él sabe que no se debe llevar. ¿Por qué? Porque no es de él. Cuando mata, sabe que está mal, porque hay una voz de la conciencia. Por eso dice Romanos que son inexcusables. Y tenemos la palabra de Dios. Por eso digo, no deje que nadie le ponga cuentos. Mire lo que dice. El cual recibiste, en el cual también debes perseverar, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retienes esa palabra, esto lo está hablando el apóstol Pablo, mi hermano. Eres salvo. Si no retienes, ¿qué dice aquí? Si no retienes, creíste mal. Por eso le decía a mi hermano, no se trata de inscribirse en la carrera y que me den los zapatos, que me den la camisa y que me den un número. Porque así es en las carreras, usted ha visto. Te dan zapatos, dice, cómprate zapatos, un buen equipo. La idea es que nos den eso y sigamos, y corremos. Y si un día nos caemos, nos levantamos. Y si un día nos equivocamos, rectificamos. Porque el que termina la carrera es el que va a tener la corona, mi hermano. Tenemos que esforzarnos cada día. Ok, ¿cuál es el evangelio? Este es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo he recibido. Aquí está el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, ese es el evangelio. ¿Cristo murió por qué? O sea que el ser humano tiene un problema que se llama pecado. La paga del pecado es muerte. Y la buena noticia es que Cristo murió por mis pecados. La buena noticia no es que Cristo nos vino a dar gozo, paz, amor y prosperidad. La buena noticia no es que, mi hermano, cree en el Señor Jesús y vas a tener las ventanas de los cielos abiertas y te vas a llenar de dinero tu chequera. No, esa no es buena noticia. La buena noticia, mi hermano, es que el cristianismo es alegría, gozo y paz, aunque viene gozo, paz y alegría cuando uno es cristiano. La buena noticia, la buena nueva es que alguien pagó mi deuda. La buena noticia es que yo tenía una deuda que no podía pagar. No había manera que la paguemos, no había nada que podamos hacer para pagar esa deuda. Y vino Jesús para pagar esa deuda que para nosotros era impagable. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Por eso Él derramó su sangre. Por eso es la buena noticia. Ese es el evangelio. ¿Está entendiéndome, mi hermano? El evangelio no es que creen en el Señor Jesús y te va a ir bien financieramente, vas a comprar casa y te va a ir... No. Es más, el Señor Jesús nos dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Este es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos cada día, mi hermano, entender más y más. Y hablarle a las personas de esta buena noticia. Decirle, ¿sabes qué? Tú tienes un problema. Tu problema se llama pecado. Y la persona le dice, no, yo soy buena gente. Necesitamos explicarles que no hay nadie buena gente. ¿Usted sabía que no hay nadie buena gente? Bueno, viene un joven a hablar con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Usted había leído la historia del joven rico. Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, espérate. ¿Por qué me llamas bueno? Ahora, estaba hablando Jesús, el que no había tenido pecado, ni mancha, ni arruga, el Cordero de Dios, Y aún Él, para dejarnos claro a nosotros, nos dice, mira, no hay nadie bueno sino solo Dios. Entonces, para el que dice, oye, es que yo soy buena gente, o es que conozco un hermanito que es buena gente, usted dice, ¿quién miente? ¿Miente Jesús? No, Jesús no miente. No hay nadie bueno. Y tenemos que irle a decir a las personas, tienes un problema. Tu problema es el pecado. Y si tú mueres en ese pecado, estás condenado eternamente. Porque la paga del pecado es muerte. Pero te tengo una buena noticia. Te tengo la mejor noticia que puedas oír. Hay manera de ser libre de la muerte. Jesús pagó el precio. Por eso Él murió en la cruz. Por eso fue sepultado. Por eso resucitó, por eso venció a la muerte. Y si tú pones tu confianza en Él, si te arrepientes de tus pecados y haces de Él el Señor de tu vida, eres salvo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire cómo tiene sentido la palabra de Dios. Y necesitamos aprender esto, necesitamos conocer esto, mi hermano, y transmitirlo a otros, porque Dios no nos da para que nos quedemos. ¿Usted sabía eso? Dios no nos bendice para que nosotros digamos, ¡uy, qué bendecido soy! ¡Mírenme lo bendecido! ¡Miren mi familia, qué bendecida! ¡Miren la casa que compré y el carro que manejo y el trabajo que Dios... No, Dios no te bendijo para eso. Dios nos bendijo para que nosotros bendigamos a otros. ¡De gracia recibiste! ¡Da de gracia! Usted sabe, mi hermano, que el agua estancada muere. ¿Usted sabe eso, mi hermano? Cuando el agua se estanca, cuando no corren las corrientes, el agua se descompone. Por eso cuando en los lugares tropicales, cuando llueve, dicen, saquen toda esa agua estancada de ahí, de los lugares. Porque se llena de moscos y los moscos se llenan de infecciones y luego transmiten el dengue. ¿Lo ha oído o no? Vayan y llegan a fumigar, mi hermano, porque eso es una barbaridad. Un día fue agua y fue agua fresca, pero se estancó. Dios lo que quiere es que esa agua corra. Él es el agua viva que viene a mi corazón. Y de nuestro corazón salpican ríos de vida eterna para transmitirles a otros. Hay que transmitirles a los hijos, hay que transmitirle a su pareja, hay que transmitirle a su papá, a su mamá, si es que los tiene todavía. Transmítale a su tío, a su tía, a su abuelita. Aunque usted crea que es muy buena gente, dígale. Abuelita, te amo mucho y necesitas oír esta verdad. Entonces, mi hermano, ¿qué hacían estas personas? En primer lugar, cumplían la gran comisión. Salían de su lugar, fueron a evangelizar. Pero dice en Romanos 10, miren lo que dice en Romanos capítulo 10, en el verso 13. Qué importante es que usted y yo asumamos esta responsabilidad, mi hermano. Mire Romanos 10, 13. Me gusta que lo leamos, que lo subrayen, me gusta que lo miren la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel, el evangelio es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a unos pocos, a todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que hablarles de esto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, mi hermano, cuando nosotros les hablamos a las personas, tenemos que explicarle, mira, aquí está tu oportunidad, Jesucristo es la puerta de salida, de esperanza. Claro, lo que la persona haga ya es su decisión, porque Juan 3:16 sigue diciendo, y esta es la condenación, que Cristo vino, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. O sea que, mi hermano, las personas que rechazan el evangelio, eso es lo que los condena. Y ya hablaremos en algún otro momento de los que dicen, bueno, y los que nunca han oído. Ya le dije de la conciencia, ¿se acuerda de la conciencia? Y Dios es justo, ya hablaremos de eso en otro momento, pero quiero enfocarme ahora en esto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Gloria a Dios! Dios no hace distinción si es hombre, si es mujer, si es joven, es rico, es pobre, flaco, gordo. Del color de la piel, ¿qué idioma habla? No, el Señor ama a todos y quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí va, pongan atención al verso 14. Mire esta pregunta, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que usted y yo, ¿qué debemos hacer? ir y predicar. ¿Qué vamos a predicar? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. La buena nueva de que Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos, a buscar a los que estaban perdidos. Vino a dar la oportunidad de salvación. Mi hermano, usted y yo debemos entender esto con urgencia, mi hermano. Es urgente que hagamos esto. Es urgente porque hay almas que están yéndose a la condenación. Me gusta mucho cuando uno lee el libro de Isaías en el capítulo 6. No nos va a dar tiempo de leerlo, pero se lo menciono brevemente. Isaías tiene la dicha, mi hermano, la bendición de mirar la gloria de Dios y lo ve al Señor en su trono y sus faldas que cubrían todo, mi hermano. Y oye un diálogo de la Trinidad. Y ahí estaba Isaías mirando y ve la gloria de Dios. Y oye que hablaba la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y dicen esto: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dios no nos obliga. Dios nos manda. De usted y de mí depende si queremos ir. Isaías, mi hermano, cuando oye eso, su corazón se llena, mi hermano, del fuego de Dios y responde y le dice: Perdón, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí. Y claro, luego de eso, le cambian los vestidos, le tocan los labios con un carbón encendido, para que vaya a hablar lo que él se le ocurra, sino lo que Dios le manda. Pero mi hermano, el punto aquí es, en este día, ¿habrá alguien que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí para hablarle a alguien hoy día? Quiero conocer la palabra de Dios, quiero conocer lo que es el Evangelio para compartirle a alguien. Por eso, mi hermano, van a venir pronto, vamos a hacer 8 sesiones de entrenamiento, de entendimiento, de aprendizaje a la luz de la palabra, cómo compartir el Evangelio de manera adecuada. Yo quiero que aquí en la iglesia Parvo y hagamos una diferencia, mi hermano. No podemos sentarnos a esperar que otro haga las cosas. Necesitamos nosotros entender, tenemos una responsabilidad, pero necesitamos compromiso. Voy a pedir que las personas se registren. Cada estudiante va a tener una guía de estudio. Vamos a ver videos. Vamos a realmente entender cómo compartir el Evangelio de manera bíblicamente adecuada. Pero, ¿qué hicieron entonces estos hombres, mi hermano? En primer lugar, fueron obedientes a la gran comisión. Y si usted y yo, mi hermano, queremos hacer una diferencia en nuestra comunidad, debemos empezar por esto. Decirle: Señor, ahora yo entiendo. Si tú vas a alcanzar a alguien, pudiste haber enviado ángeles. Dios pudo haber enviado ángeles, pero Dios nos ha escogido a nosotros. Dios escogió a 11 hombres, a 11 hombres fieles, a 120 hombres y mujeres que se fueron añadiendo a esa visión, a ese compromiso, a esa fidelidad. Luego se añadieron miles y miles, mi hermano, y luego fueron sacados de Jerusalén y fueron llevando el Evangelio hasta el fin de la tierra. Pero en segundo lugar, no solamente debemos notar que fueron obedientes a la gran comisión. Vuelva conmigo ahí a Hechos 2, por favor. En segundo lugar, les quisiera hacer notar algo más. Se añadieron 3,000 personas, pero en segundo lugar, en el verso 42, ¿tiene el verso 42? Esta palabra me llama la atención poderosamente. Dice: y perseveraban. La segunda cosa que ellos hicieron, mi hermano, es ser perseverantes. Y mire lo que dice en el verso 46. Y perseverando, unánimes. Lo vuelve a repetir. O sea, la segunda cosa que hicieron ellos, mi hermano, fue ser perseverantes. Perseverantes. La palabra perseverar, le estaba buscando en el diccionario, es la actitud de mantenernos o de mantenerse firmes y constantes en una manera de ser o en una manera de obrar. Eso es perseverar. Ser una persona de carácter. Dice la palabra de Dios que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque el hombre inconstante, dice la palabra de Dios, es como la ola del mar, que es llevado de un lado a otro por cualquier viento de doctrina, mi hermano. Y le voy a decir una cosa: usted y yo debemos ser constantes, perseverantes. Perseverar quiere decir no rendirse nunca. ¿Cuándo nos vamos a rendir? Nunca. Nunca, mi hermano, nunca nos podemos rendir. Perseverar quiere decir nunca volvernos atrás. Nunca me voy a volver atrás. Nunca. Aunque vengan vientos, aunque vengan gigantes, aunque vengan lluvias, aunque vengan días difíciles, la mirada está en Jesús y Él nos mandó en una misión. Y esto es para valientes. Ahora, ¿en qué perseveraban? ¿En qué perseveraban? Ahí le va, hay algunas cosas que perseveraban. La primera y muy importante en el verso 42. Y perseveraban, la primera cosa, en la doctrina de los apóstoles. Mi hermano, es tan importante que la iglesia de Cristo permanezca en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la roca donde nos debemos parar y nadie nos debe mover de ahí. La roca, mi hermano, inconmovible. Como le decía hace un momento, Juan capítulo 8, verso 31. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Busquémoslo rapidito para mirar la palabra de Dios. Yo se lo puedo decir, pero quiero que lo mire. Juan 8, 31. Ponga atención a esto. Juan 8, 31. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Estamos bien? ¿Alguien se durmió? No, no. Excelente. ¿Tienen sueño? ¿Hambre? Un poquito, sí, un poquito. Bueno, pero no solo de pan el hombre vivirá, cálmese, calmado, ya vamos a ir a comer luego. Yo sí tengo un poco de hambre, mi hermano, le digo. Pero ahora estamos con otro alimento, ¿verdad? El espiritual. Este nos nutre en el espíritu, mi hermano. Ya luego nos vamos a echar ahí un taquito de, o unas pupusas, o unas baleadas para los de Honduras que no se resientan. Bueno, oiga esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído en él y eran salvos. Ahora miren lo que le dice. Si vosotros permanecéis. Dígale al de al lado, a ver, dígale. Permanecer. Ahora, ahí le va, mi hermano. El enemigo va a hacer todo lo posible porque no permanezcamos. Nos va a querer desanimar de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Pero ¿quién determina si permanezco o no? Yo. Uno dice, ¿sabes qué? Yo permanezco, Señor. Yo, de aquí no me mueven a mí. ¿De qué? De la palabra y de Jesús. ¿Verdad? De la palabra y de Jesús. Si permanecéis en mi palabra, ahí va. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús y la verdad es la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Por eso, mi hermano, entonces los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A ellos no les iban con cuentos, mi hermano. A ellos no los envolvían. ¿Qué? Dios hizo todo tan perfecto. Qué bueno que no había en ese tiempo internet, mi hermano. Porque hoy en día el internet, como es bueno, es una barbaridad, mi hermano. Hay que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro, mi hermano. Y a través del internet, Satanás está envolviendo un montón de gente. Y hay personas que, como no han madurado, como no conocen la palabra, están siendo confundidos, mi hermano. El otro día alguien que conozco me mandaba un texto preocupado. Dice, mira, han visto unas nubes con forma de no sé qué, en no sé dónde. Una hermana que tiene como 50 años en el Evangelio, mi hermano. Preocupada de una nube de forma de no sé qué y no sé en dónde, mi hermano. Que lea la Biblia, mi hermano, y se levanta todas las dudas. Puede asomarse, mi hermano, quien sea. A mí no me importa. Cristo es mi Señor. Su palabra es nuestra guía. De ahí no nos mueve. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Porque le falta conocimiento, mi pueblo perece. Mi pueblo es destruido. Les falta conocimiento. Y es por eso que en la iglesia cristiana debemos enseñar la palabra, solamente la palabra, nada más que la palabra y ninguna otra cosa más que la palabra de Dios. Nada de cursos motivacionales que vamos a ser exitosos. No. El coaching para el coaching, mi hermano. Ahora que el coaching está de moda. Los coachings, bueno, qué bonito, ¿no? Si vamos a jugar soccer y que nos animen, o si vamos a jugar piquet, porque hoy está de moda, ¿no? ¿Verdad? Un coaching que nos motive, que diga que perdamos barriga y todo eso, bueno. Pero aquí es la palabra, mi hermano. Aquí es la palabra. Nada más que la palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda cosa, vuelva ahí vamos rápido que se nos está yendo el tiempo. Hechos 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda cosa, en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? es compañía, comunión. Ayer tuvimos un fin de semana, mi hermano, precioso. Qué bonito, yo me gozaba, mi hermano, ver a los hermanos en comunión. Ahí llegamos al hotel, mi hermano, estaban conversando, otros jugando por ahí un futbolín, se reían. Qué bueno, eso es comunión, amor. Por eso yo le decía a mi hermano, si alguien dice, no, yo adoro a Dios allá en la montaña solito. Bueno, ahí no tienes comunión, mi hermano, ya, tal vez tienes comunión con las ardillas. Pero no con los hermanos. El que dice, yo me quedé y vi el servicio por internet. Sí, pero ya va 6 meses, mi hermano, eso no es comunión. Lo que estás viendo es tele. No estás en comunión. O le puede dar un abrazo al hermano por la tele. Capaz que se abraza a la tele. Hermano, que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Verdad que no? No se puede. Ahora, pero la comunión no es solamente venir y sentarse, porque puedo venir a la iglesia y no tener comunión. Sentarme, mi hermano, en la silla de toda la vida. Preferible que no me saluden. Y si me saludan, que me saluden los que me caen bien. Porque hay unitos que no es que me caigan mal, pero mejor de lejos. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Por favor, dígame que me entiende. ¿Cómo vamos a impactar el mundo con esas actitudes? ¿Cómo vamos a ser instrumento de Dios, mi hermano, si nos enconchamos por ahí en una esquina, mi hermano, con cara de pocos amigos? No vamos a poder, no vamos a poder. ¿Cómo los que no conocen de Cristo van a animarse, mi hermano? Si a los que son de Cristo a veces se ahuyentan. Perseveraban entonces en la palabra, perseveraban en la comunión. En el verso 42 estamos. En el partimiento del pan, y aquí se refiere a la Santa Cena, mi hermano. A la comunión. Es la ordenanza del Señor Jesús. ¿Se recuerda en el aposento alto cuando tuvo la comunión? Este es el pan, representa mi cuerpo y la sangre es el nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Tenemos que hacer eso un poco más seguido en la iglesia. Ya hablaremos de esto en otra ocasión, pero debemos tener esto claro. ¿Cuál es el sacrificio del Señor Jesús? ¿Qué más hacían? ¿Participaban? ¿En qué participaban? Cuarta cosa, ¿quién me lo dice ahí en verso 42? ¡En las oraciones! Me mando una iglesia que no ore es una iglesia en crisis. Una iglesia que no ore es una iglesia con anemia espiritual. ¿Usted sabe lo que es la anemia? Anemia, mi hermano, es la falta de hierro en el organismo. Entonces la persona anda débil, pálido, mi hermano. Y va al médico y el médico le hace un examen de sangre y le dice, usted está anémico, le vamos a inyectar hierro para que se ponga fuerte. Y le ponen hierro y sale, agarra color, mi hermano. Una iglesia que no es una iglesia que está con anemia espiritual. ¿Y sabe cuál es el termómetro de la iglesia cristiana? Las reuniones de oración. Se lo digo de una vez. Hermano, sí, es tremendo. Yo en estos años de servir al Señor, mi hermano, hay comida. Mi hermano, llegan. Impresionante. Y le doy gloria a Dios. Y venga, no vaya a decir, la próxima IKEA comida no voy. Porque el pastor dijo, no, por favor, ubiquémonos. Reunión de oración, 3 hermanos. Pero sabe que yo le doy gracias a Dios. La última reunión de oración que tuvimos, cerca de, creo que fue como 50 hermanos. ¿Cuántos, mi hermano? 42. Para una iglesia como la nuestra, 42 hermanos asistiendo a una reunión de oración refleja que tenemos unos hermanos maduros. Y yo le doy gloria a Dios. Porque sé que los que no pudieron venir, tal vez fue, no porque no quisieron, sino porque tenían tal vez un compromiso laboral. Y eso hay que entenderlo. Pero, hermano, le quiero decir, ¿por qué estos hermanos impactaron la historia? Porque perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión, perseveraban en la oración. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Quiere decir, mi hermano, que todo el tiempo yo tengo que estar conectado con el Omnipotente. Yo debo entender, debemos nosotros entender que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y tengo una intimidad con Él. Caen a mi lado 1,000, a mi lado 10,000. A mí no me llega porque yo sé quién cuida mi vida. Y entonces entiendo que aunque venga lo que venga, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si me toca morirme, no me voy a desesperar. Voy a saber que Cristo sostiene mi vida, porque tengo intimidad con Él. Así que prepárese para la reunión de oración en octubre. Vaya un poquito más adelante al verso 46. Y perseveraban unánimes. Mire, otra cosa, sexta cosa. No, antes de eso, vamos al 45 para ir en orden. Otra cosa que ellos hacían y perseveraban. Verso 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra cosa, la quinta cosa que estos hermanos hacían eran ofrendaban con mucha generosidad. ¿Sí lo notó? Algún hermano una vez me dijo, pastor, el diezmo no es bíblico. Yo le dije, cierto, estos daban el 100%. No daban el 10. ¿Cuánto daban? ¡Daban el 100! Pero el diezmo sí es bíblico. Ya ese será otro tema. Ese será otro tema. El diezmo es bíblico. Pero mi hermano, estos hermanos no se quedaban con el 10 para ofrendar. ¡Daban todo! ¡Daban todo! Mi hermano, y eso a mí me digo, ¿qué cosa, mi hermano? Por eso prosperaban, por eso la iglesia impactó, por eso la iglesia fue diferente. Ahora, no le estoy diciendo que vaya y venda su carro y lo tenga. Cuidado, lo que le estoy diciendo es que no deje que el enemigo le robe la bendición de ser generoso, generosa y extenderse con amor porque Dios ama al dador alegre. ¿Me está entendiendo? Ahí está el punto, mi hermano. Pero ellos tenían ese corazón, ellos lo habían entendido, el Señor Jesucristo les había dicho, más bienaventurado es dar que recibir. Lo que tú siembras vas a cosechar, y si siembras generosamente, vas a cosechar generosamente, y si siembras con escasez, no vas a cosechar nada. Imagínese usted, mi hermano, que pasa por un campo de trigo, y ve el campo labrado, y al hombre que labró el campo sentado, y usted le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, estoy esperando una cosecha grande. Usted le dice, qué bien, ¿y cuánto sembraste? Y él le dice, nada. No he sembrado. Labré el campo, le eché agua, pero no he sembrado nada. ¿Qué cree que va a cosechar? Nada, mi hermano. Bueno, perseveraban en sus ofrendas generosas, sobre todo con amor, con un corazón alegre. Pero la siguiente cosa, mi hermano, verso 46. Perseveraban unánimes, ¿cuándo? Cada día, ¿en dónde? Note en dónde, ¿a dónde iban? ¡Al templo! Por eso, mi hermano, ese concepto de yo no necesito ir al templo es antibíblico, es demoníaco, es satánico, no es lo que el Señor Jesucristo estableció. Perseveraban, perseveraban, y por eso le decía, es importante perseverar. Perseverar quiere decir que tengo que ser constante. Ellos iban ¿cuántos días a la semana? 7 días, mi hermano. ¿Nosotros cuántos? Cuando nos queda tiempo. Cuando no se nos cruza un barbecue. Porque si se cruza un barbecue, ¡ay, mi hermano! Espero que ninguno se le haya cruzado un barbecue, porque luego dicen, el pastor predicó contra mí. Él supo que se me cruzó un barbecue. No, no. Mi hermano, lo que le estoy queriendo mostrar es que nosotros ni con un día a veces, ni con un día a la semana. Por eso es una determinación, esa determinación que hizo Josué cuando dijo, yo y mi casa, yo no sé ustedes, dice él, porque la salvación es personal, el caminar con Cristo es personal. Por eso Josué les dice, yo no sé ustedes qué van a hacer, si van a seguir a los dioses de los padres antes de cruzar el Jordán, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa tomo una determinación. Y siempre me impresiona, y se lo quiero decir una vez más, me impresiona el carácter de este hombre Josué. Él no dice lo que mi reina diga. Porque a veces lo espiritualizamos muy lindo, ¿no? Es que yo soy cristiano y lo que la reina diga. Y la reina dice no, entonces el otro no. Porque la reina dijo. No, 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 no. Dios te puso por cabeza. Tú eres el sacerdote de tu casa. Hay otros que dicen, es que los chicos no quieren. ¿Pero quién manda en la casa? ¿Los chicos? No. Papá y mamá son los que decimos. Para eso Dios nos puso ahí. Yo y mi casa, dice Josué, yo he tomado una determinación. Yo y mi casa, ahí entra mi esposo, ahí entran mis hijos, mis nietos, los que estén ahí en la casa, mi hermano. Serviremos a Jehová. Perseveraban en el templo cada día. Siguiente cosa que perseveraban, séptima. Se reunían, no solo en el templo, ahora ¿dónde los encontramos? Mira dónde estaban. En las casas. ¿Y qué hacían ahí en las casas? ¿Cómo se reunían? Con alegría y sencillez de corazón. A comer una sopita, mi hermano, a jugar alguna cosa, a contar cómo estuvo el día. Por eso, mi hermano, es importante integrarnos a un discipulado, integrarnos a un estudio de oración, integrarnos al cuerpo de Cristo. No podemos vivir aislados. Dios nos hizo para vivir juntos como cuerpo de Cristo y servir al Señor con poder. Y siguiente cosa que quiero mencionar, se nos está yendo el tiempo, verso 47, otra cosa que ellos hacían eran, alababan a Dios. ¿Alababan a Dios cuándo? En todo tiempo, mi hermano. En todo tiempo. El Señor dice en los salmos, hablad entre ustedes con cantos, con himnos, con salmos, como el cojo, como el paralítico de la puerta de la hermosa. ¿Se recuerda que hablamos ahora? Mi hermano, que cuando fue sanado por el Señor, lo primero que hizo, mi hermano, dijo, ya estoy sano, me voy a jugar pickleball. No. Ya estoy sano, mi hermano, me voy a ir de vacación. No. Estoy sano, me voy al templo. Estoy sano, el Señor me sanó, lo voy a alabar. Y es una determinación. Mi hermano, para estos hermanos, su vida no era una religiosidad. Era una vida de fe y de amor a Dios y a la misión que Él les había mandado. No era un ritualismo de llegar el domingo y a qué hora se acaba, ya está predicando largo, pastor, son las 3:02, se me está pasando. No, ellos llegaban, mi hermano, dice que cuando Pablo predicaba, se iba toda la noche predicando, hasta que uno que se llamaba Tiquico se cayó de una ventana y se murió, porque ahí estaba él oyendo, mi hermano. No se preocupe, no voy a predicar muy largo, lo que le estoy diciendo es, vea la actitud de estos hermanos. La actitud de estos hermanos nos debe enseñar mucho, mi hermano. Me gusta tanto ese canto. Yo no sé si usted se acuerda ese canto que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, el Rey de Gloria me ha transformado, Él me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. ¡Qué hermoso! No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja ya he dejado. Hermoso, hermano. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Esa es una determinación, mi hermano. Usted diga, mira, allí la palabra, allí un tesoro. Yo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aunque se me asome un ángel del cielo, aunque me predique quien me predique, yo no vuelvo atrás de esta verdad. Mi hermano, yo no vuelvo atrás de la comunión de los hermanos en Cristo. No vuelvo atrás, mi hermano, de partir el pan con amor. No vuelvo atrás por nada que me ofrezca ni el enemigo ni el mundo. Por eso estos hombres impactaron su sociedad. Y la última cosa que les quiero mencionar, abusando de su paciencia, es la tercera cosa. Vamos a Hechos, volvamos ahí a Hechos 2. Y le voy a pedir que vea desde el verso, desde el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Miren el verso 14. 1:14. Todos estos, está hablando y ahora que estaban reunidos los 120. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Cómo estaban? Mi hermano, ahí le va una cosa. No solo perseveraban solos. No. Acá hallamos otra verdad poderosa porque impactaron la historia de estos hermanos y estas hermanas. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. En el capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. ¿Qué más dice? Juntos. Por eso le digo, mi hermano, el que dice, estoy viendo el servicio por internet, el que lo vea por internet, lo saludamos, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, pero vaya a la iglesia rápido. Vaya a la iglesia ya, congréguese. Perseveraban unánimes juntos. Y en el capítulo 2, en el verso 20 y... No, en el capítulo 3, perdón. Verso 46. Y perseverando unánimes. La tercera cosa, mi hermano, es estos hermanos tenían unidad. Estos hermanos estaban unidos. Ellos habían entendido, mi hermano, que la unidad es poder de Dios en el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo, mi hermano, en Juan 17, la última oración que hizo por sus discípulos había orado, Padre, no te pido por los del mundo, te pido por estos, para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, que sean uno en unidad, que nada los separe, que nada los divida. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, porque en esto va a conocer el mundo que sois mis discípulos, que tuvieren amor los unos por los otros. Y mi hermano, le voy a decir algo, Dios toma muy en serio la unidad. Nunca se olvide de eso. Dios toma muy en serio la unidad. Y cuando hay alguien que no toma la unidad como lo debe tomar, a Dios no le agrada, se lo digo de una vez. Usted recuerda en el Viejo Testamento, mi hermano, cuando el Señor envió a Moisés, envió a 12 espías. ¿Se recuerda a los 12 espías? Fueron a mirar la tierra que Dios ya les había entregado. No fueron a ver si la tomaban o no, porque ya Dios se la había entregado. Fueron simplemente a reconocer la tierra, ¿se recuerda? Fueron 12 espías y volvieron los 12. Y volvieron 8 con una actitud terrible, mi hermano. Los 8 dijeron, no se puede, están muy grandes, no. Y mi hermano, fue tanto el rumor que ellos metieron que contaminaron a todo el pueblo. ¿Y sabe qué quiso hacer todo el pueblo? Quisieron apedrear a Moisés y a Aarón. Imagínense qué peligro. ¿Y sabe qué? Moisés, mi hermano, siempre intercedía por el pueblo. Moisés, porque Dios se molestaba, Dios se cansaba de la actitud del pueblo y siempre Moisés intercedía. No les hagas daño, Señor, perdónalos. Y en esta ocasión el Señor le dice a Moisés, le dice, escúchame Moisés, yo los voy a perdonar como tú me pides. Pero sí te voy a decir una cosa, escúchame esto, ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, porque ellos tuvieron un corazón diferente. Escúchame mi hermano, esto no es así, no, el Señor me entiende. No, espérate un ratito, Dios nos ha dejado su palabra. Y debemos tener esa unidad. Eso tenían estos discípulos, mi hermano. Ellos pensaban en la necesidad de los otros. Por eso dice que les suplían su necesidad. Ellos respondían a la crisis de los hermanos. Estaban orando unos por otros. Permanecían unidos. Y ahí le va, a pesar de las diferencias. Podemos tener diferencias. Es más, es normal que tengamos diferencias. Pero a pesar de eso debemos amarnos, perdonarnos y unirnos. Como consecuencia de eso, mire lo que pasó en el verso 47. Mire lo que pasó. Tenían el favor de todo el pueblo. ¿Cómo no van a impactar al pueblo, mi hermano, si los veían? Los veían con una vida transformada. Tenían el favor de todo el pueblo. Y más adelante, en Hechos capítulo 11, verso 26, dice que la gente los empezó a llamar cristianos porque se parecían a Cristo. Y mi hermano, entonces, ellos tenían, resumiendo, tenían obediencia a la gran comisión. Tenían, mi hermano, un corazón claro de compartir el evangelio sin importar a nadie. Tenían, mi hermano, el deseo de permanecer unidos en todo tiempo y perseverar. Mi hermano, ¿cómo estamos nosotros? Quiero terminar mencionando eso. ¿Cómo estoy yo? Estamos, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que compartió el evangelio? No me lo diga a mí. Usted pregunte, Señor, ¿cuándo fue la última vez que fui donde alguien y le compartí el evangelio? Señor, estoy perseverando, he hecho de ti, Señor, mi prioridad, para mí eres el número uno, tu palabra es la número uno, Señor, estoy promoviendo la unidad. Usted pregúntese, mi hermano, ¿soy yo alguien que promuevo la unidad o estoy promoviendo la desunión? Quiera Dios que no lo estemos haciendo. Pongámonos de pie y vamos a orar.